8:36, estamos de regreso aquí en La Jungla, en Radio Rock and Pop, en el 94.1, transmitiendo para todo el país, a la espera del expresidente de la República, Sebastián Piñera, que en los próximos minutos va a estar conversando con nosotros sobre diversos temas de la contingencia nacional, también sobre su futuro político, y muchas preguntas que nos han enviado ustedes a través de las redes sociales, a través del hashtag JunglaRP para participar. Un público más joven que quizás tiene otras inquietudes que plantearles al expresidente de la República, Sebastián Piñera, quien ya nos acompaña acá en los estudios de Radio Rock and Pop, en el subterráneo acá del Grupo Prisa. Presidente Sebastián Piñera, bienvenido a La Jungla en Radio Rock and Pop. Gracias por acoger el llamado.
Muy bienvenido. Muy buenos días, pero el llamado a La Jungla nunca se puede desatender.
En el mundo político, ¿quiénes compondrían esta jungla?
No sé. En el mundo político tenemos la fauna completa.
Tenemos la fauna completa, ¿no?
Tenemos los animales nobles, como el león.
¿Quién sería un león, por ejemplo?
Hay muchos leones, pero también hay algunos que son como las hienas, que son los que están permanentemente al acecho, permanentemente descalificando, permanentemente destruyendo. Hay de todo.
Hay unos que viven mucho también.
¿Le ha tocado muchas hienas?
¿A quién se refiere?
No sé, pues.
Pero si usted lo dijo.
En la jungla hay de todo, presidente.
En la jungla hay de todo. Bueno, así es.
¿Y a qué hienas se estaba refiriendo? ¿Hay hienas que lo están atacando muchas hienas ahora, don Sebastián?
Bueno, hay algunos, de verdad, que no entienden que la política es construir, es proponer ideas, es hacer que el país avance, y se dedican justo a lo contrario, a destruir, a descalificar, a mentir, a engañar. Pero en fin, uno sabe que el mundo no es perfecto, pero hay muchos que son nobles y que hacen de la política una actividad noble, y esos son los que vale la pena.
A mí me dan ganas de preguntarle, me impresionaron sus anteojos, tengo que decirlo, un estilo muy John Lennon,
¿no? Muy John Lennon, sí.
Como para imaginar otro mundo.
Pero bueno, esa canción de John Lennon, Imagina, es maravillosa, porque Imagina es una especie de vuelo por lo que el mundo debiera ser, o por lo que uno quisiera que el mundo fuera. Y John Lennon fue un gran soñador.
Presidente, yo me he preguntado y lo conversaba con Jaime Belolio, que es una de las figuras de la UDI bastante promisorias que viene. El otro día lo conversaba acá en la radio, y decía que el próximo presidente de la República probablemente va a tener que tener unas espaldas y le va a tocar durísimo por lo crispado del ambiente, porque la gente, para bien y a veces no tan para bien, también se ha ido empoderando y está con más exigencia, y que en el fondo el próximo presidente, con el nivel de adhesión que tiene la política en general y de credibilidad en todas las encuestas, viene a la baja, digamos, las dos cámaras, los bloques políticos. ¿Para qué volver a un nuevo camino si tiene un camino tan exitoso como empresario?
Oiga, me está recordando a mi mujer.
Bueno, vamos a hablar de la familia.
Que me hace esa pregunta, oiga, con mucha frecuencia. Pero mire, es verdad que tenemos una ciudadanía nueva, distinta, mucho mejor informada, más empoderada, más exigente, más impaciente, muy consciente de sus derechos, lo cual está bien, pero a veces no tanto de sus deberes, lo cual está mal. Pero la pregunta que usted me hace es una pregunta de fondo, porque es verdad. Le voy a contar una anécdota. Cuando el año 89 yo estaba pensando en ser candidato a senador, le pregunté a mis padres, los dos estaban vivos, si debía o no debía entrar a ese mundo de la política. Mi madre me dijo: por ningún motivo, la política es sucia, dedíquese a su mujer, a sus hijos. Le pregunté a mi padre, que fue un servidor público toda su vida, me dijo: de todas maneras, si bien, me dijo, en el sector privado va a tener una vida más tranquila, más cómoda, en el sector público se va a poder realizar en plenitud sirviendo a los demás. Le hice caso a mi padre, pero es cierto que desde entonces las cosas han cambiado mucho, porque la política es servicio público, la política es algo noble, es dedicar su vida a hacer que los chilenos tengan una vida mejor. Desgraciadamente la política se ha puesto cada día más ácida, más oscura, más amarga, y en vez de estar pensando de buena fe en cómo proponer buenas ideas para Chile, para que Chile progrese, para que los chilenos tengan una mejor vida, mejores empleos, mejor salud, mejor educación, mire lo que se ha transformado la política hoy día. Abra el diario. Pura basura, pura descalificación. Yo quedé muy decepcionado con la elección presidencial de Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, después de la griega, de los tiempos de Pericles. Y sin embargo, su campaña presidencial fue una vergüenza, una permanente descalificación. ¿Quién encontraba cosas más oscuras? Ojalá Chile no caiga en eso y tengamos una política y una elección presidencial en que se debatan ideas, propuestas, proyectos.
Sin embargo, presidente, el talón de Aquiles de todo político en Estados Unidos o en cualquier país, también acá en Chile, es la familia. Y usted esta semana ha dado a entender, por lo menos eso es lo que comprendió la opinión pública, que su familia no se está cuadrando al 100% con una eventual candidatura suya. ¿Quién no se está cuadrando? ¿La señora Cecilia? ¿Los hijos? ¿Quiénes son?
Me quiere de soplón.
Sí, pues.
Mire, para hacer un buen candidato y para ser un buen presidente, yo lo sé porque lo experimenté en mi propia experiencia, se requiere el apoyo de la familia. Porque cuando uno se compromete a una campaña o llega a ser presidente, tiene que abandonar todo lo demás y entregarse en cuerpo y alma a ser un buen presidente. Y para eso la familia tiene que estar acompañando y apoyando. Yo estoy extraordinariamente agradecido de mi familia y especialmente de mi mujer Cecilia, porque
no se equivoquen los nombres de la familia esta vez, por favor.
Bueno, mire que Caín todavía está escribiendo, ¿no? Oiga, equivocarse es humano.
¿Y qué le dicen?
Ahora, yo le quiero contar algo a don Vicente García Huidobro. ¿Usted no se ha equivocado nunca en su vida?
Pero miles de veces, imagínese.
Oiga,
y pero usted, el error, la universidad del error existe.
Por supuesto que sí.
En la universidad
del error. Oiga, uno de repente se confunde. Hay unos que se confunden todo el tiempo y en las cosas más importantes, y esos son más peligrosos.
Pero yo creo que además, siento que a veces, cada vez que aparecen estas frases, y después volvemos a lo que le preguntó Davor, siempre que aparecen estas frases, yo creo que hay más apoyo, o sea, hay más risa, pero no es algo per se negativo, ¿o no?
Bueno, yo la verdad es que me río mucho. Soy un hombre. A mí, mire, para mí, la vida sin amor o sin humor no sería vivir.
Pero
imagínese sentido, una vida sin amor. Que uno no quiera a nadie y nadie lo quiera a uno. Sería una vida imposible.
Presidente, pero
o una vida sin humor.
Sí. Presidente, perdón,
como esos tontos graves que se pasean por este mundo.
Me quedo dando vuelta. ¿Cuánto del apoyo de su familia perdió ahora que la fiscalía está investigando a su hijo Sebastián?
Mire, yo le estaba contando.
¿Se dañó la familia?
Yo le estaba contando a usted de que el apoyo a la familia es muy importante. Ahora, la política se ha puesto muy ácida, muy tóxica. Por ejemplo, hoy día hay una querella absurda que no tiene ningún fundamento, no tiene ningún elemento, no tiene ninguna veracidad, y que se utiliza al Poder Judicial como una forma de atacar políticamente a un adversario. Por lo demás, la persona que lo hace ya ha hecho de esto una verdadera práctica, porque es su instrumento político. Y cuando la familia siente que la atacan en forma injusta, por supuesto que se resiente, le pasaría a cualquier familia en cualquier parte.
Pero en ese sentido, don Sebastián dejó crecer mucho el tema, se demoró en abrirse a la prensa, porque lo hemos visto esta semana volver a tener pauta de prensa, un delay que permitió crecer no solo a otros candidatos en la encuesta, sino dejar crecer el tema. En ese sentido,
bueno, déjeme contarle. Voy a hacer un poquito de historia. El año 2009. Abril del 2009, antes de iniciar la campaña presidencial y antes de ser electo presidente, yo tomé algunas decisiones y las hice públicas. En esa época no había ninguna ley que exigiera nada y tomé tres decisiones. Primero, de renunciar y desligarme totalmente de la administración de las empresas. Segundo, poner todos los activos financieros de Chile en fideicomisos ciegos, administrados por instituciones reguladas por la superintendencia. Y tercero, decidir vender algunas empresas como LAN, como Chilevisión y como Clínica Las Condes, y con el producto de esa venta hacer inversiones fuera de Chile, manejada por un grupo profesional autónomo, entre paréntesis, un gran grupo humano, que también se siente afectado por esta maraña de desconfianza. Y eso lo hice en abril del año 2009. Eso fue lo que dije, eso fue lo que hice. Hoy día, 7 años después, hace muy poco tiempo atrás, el Congreso aprobó un proyecto de ley que había presentado, que habíamos presentado o que venía de trámite y nosotros lo apoyamos mucho durante nuestro gobierno, que replica exactamente ahora en forma obligatoria por ley lo que yo había hecho 7 años antes en forma voluntaria.
Así todo, presidente, usted dice que está colaborando con, o se está colaborando desde Bancar con la investigación de la Fiscalía, pero hoy día el diario La Tercera publica de que no se habrían entregado todos los correos entre su hijo Sebastián Piñera Morel y el gerente de Bancar. ¿Se está ocultando información en este caso?
No hay ningún protección? Ocultamiento de información. Bueno, en primer lugar le quiero decir una cosa. La filtración de información de la Fiscalía es un delito. O sea, usted me está diciendo que la fiscalía o alguien, porque solo esta información la tenía la fiscalía, alguien está filtrando información, está cometiendo un delito. ¿Por qué digo esto? Porque da la impresión de que ya nadie se sorprende con eso. O sea, si se cometen delitos dentro de la fiscalía, o quien quiera cometió ese delito, y nadie se sorprende con eso, estamos muy mal como país. Lo que las empresas están haciendo, porque yo no administro ninguna empresa, es colaborar con la justicia, y han entregado, según lo han dicho públicamente, toda la información pertinente.
¿Y usted garantiza que no está mencionado en ninguno de los correos electrónicos?
No, yo no tuve, a ver, lo he dicho un millón de veces, lo voy a decir una vez más. Cuando yo era presidente, yo no tuve, me dediqué en cuerpo y alma a ser presidente.
¿Pero puede haber algún correo que lo mencione?
No creo que haya ningún correo que me mencione. Le quiero decir una cosa, estábamos en pleno terremoto, con un país destruido. Estábamos tratando de recuperar que los niños puedan volver a las escuelas, que los hospitales volvieran a funcionar, que los embalses y los canales de regadío se reconstruyeran para poder permitir la temporada de riego. Y por tanto, yo le aseguro a usted que yo no tuve nunca ningún conocimiento de ninguna naturaleza de las inversiones que hacía el grupo de ejecutivos, que entre paréntesis, es un grupo de ejecutivos que yo le tengo gran aprecio, no solamente en lo profesional, sino también en lo humano. Ellos hicieron las inversiones, incluso hicieron muchas inversiones. Yo he dicho que las inversiones que hicieron ellos fuera de Chile se hicieron en muchos países, México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, y también a través de fondos en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.
¿Y qué va a hacer a futuro si es que vuelve a ser candidato presidencial y eventualmente presidente? Porque hoy día está en el escrutinio público. ¿Qué pasa con las platas de Bancard? Y usted ha dicho que fue un error invertir quizás en países fronterizos de nuestro país. Pero también hay otros países con los que Chile tiene tratados de libre comercio. También quizás podría ser extraño.
Bueno, Chile tiene tratados de libre comercio con prácticamente todos los países del mundo. ¿Ve lo que usted está diciendo? En el fondo...
Claro, pero litigios Davor, en este caso...
Davor, pero si usted me dice a mí que no se puede invertir los países con los cuales tiene tratado, Chile tiene tratado de libre comercio, no es así. Chile tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con México, con Japón, con China, con India, con Corea, con Vietnam. Entonces, lo que yo quiero decir es que yo en mi vida he tenido tres grandes vocaciones, Davor. Primero fui... tuve una vocación académica, por eso estudié, saqué un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Fui profesor universitario de muchas universidades, me dediqué a escribir papers, libros. Después tuve una vocación de emprendedor y partiendo de cero, porque yo no he heredado nada material de mis padres. Heredamos lo más importante, el cariño, la formación, educación, los valores. Yo me dediqué a formar empresas o a desarrollar empresas. Y me dediqué a eso con mucha fuerza y con mucha pasión. Y no me avergüenzo de haber sido una persona que fue profesor universitario, que formó y creó muchas empresas, muchas de ellas tuvieron un desarrollo muy notable, que generaban decenas de miles de empleos. Pero a partir del año 1988, cuando fue el plebiscito del sí y el no, yo volví, ¿cierto?, a mi vocación, que es la heredé de mi padre. Y desde entonces, ya van más de 28 años, me he dedicado principalmente al servicio público, como senador, como presidente de Chile. Y por lo tanto, yo no me tengo por qué dar explicaciones por lo que he hecho durante mi vida. Yo fui profesor, creo que fui un buen profesor, fui un emprendedor, emprendí, inicié muchas empresas que resultaron ser muy exitosas. Y por tanto, hoy día da la impresión de que haber sido emprendedor y haber formado empresa es algo negativo. Yo le puedo asegurar a usted que cuando yo fui presidente, mi experiencia académica como profesor y mi experiencia como emprendedor fue muy útil para intentar ser un buen presidente.
Pasemos al mundo político. ¿Cuál es su visión ahora que se van a cumplir 10 años de la muerte de Augusto Pinochet? ¿Cuál es su visión ya en retrospectiva? Yo sé que usted votó que no, y que después, de alguna manera, 10 años después, también ante todo el mundo de Clinic en Londres y toda la situación, también apoyó, digamos. ¿Cuál es su visión en retrospectiva de la dictadura, de qué pasó ahí? ¿Le llamaría dictadura, le llamaría gobierno militar? ¿Cómo le llamaría?
Bueno, fue un gobierno militar, fue un gobierno autoritario, fue una dictadura. Son tres nombres que expresan un gobierno no democrático. Déjeme decirle francamente mi sentimiento. Yo siempre fui opositor al gobierno militar. Y le voy a contar por qué. El 11 de septiembre del año 73, yo era mi primer día de clases en la Universidad de Harvard. Yo estaba iniciando un doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Y llego a mi primer día de clases. Y un profesor canoso, después supe que era el premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, me pregunta, ¿tú eres el chileno? Sí. Hubo un golpe de Estado en tu país. Y yo vuelvo a mi departamento, pongo la televisión y la cobertura televisiva fue impresionante. Y veo los aviones de la Fuerza Aérea chilena bombardeando La Moneda, los tanques paseándose por las calles, veo los bandos. Y en los días siguientes me informé de todas las cosas que habían ocurrido en esa época en Chile en materia de atropellos a los derechos humanos que mucha gente en Chile no sabía.
Pero tiene un juicio histórico sobre la figura del general Pinochet.
Lo voy a decir de inmediato. Y por tanto yo del primer día me alejé del gobierno militar porque yo soy un amante de la libertad y un gran defensor de la democracia y del respeto a los derechos humanos.
Pero a usted le fue bien como emprendedor en ese periodo.
Son cosas distintas. Y en consecuencia, ahora déjeme terminar, en consecuencia, yo efectivamente nunca apoyé al gobierno militar por una razón muy simple. Yo no voy a apoyar jamás a un gobierno que atenta contra las libertades, que atenta contra los derechos humanos, que atenta contra la dignidad de las personas. Esa es la parte oscura, negativa del gobierno militar. Pero también tengo que reconocer que el gobierno militar logró modernizar a nuestro país. Logró modernizar nuestra economía, modernizar nuestras instituciones y también hizo cosas positivas. Por tanto, hay luces y sombras. Ahora, ¿cómo uno evalúa las luces y las sombras? Para mí, primero viene la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos de todos los chilenos, el respeto a la dignidad de todos mis compatriotas. Por eso yo siempre fui un opositor, por eso en el plebiscito del sí y el no del 5 de octubre del año 88, cualquier error que cometan, por favor, me corrigen. Porque entre paréntesis, le voy a hacer una crítica a los muchachos de la radio cooperativa. Yo dije, Abel, y estaba esperando, se me olvidó el nombre Caín, y estaba esperando que sí, me ayudaran.
Ayer me di cuenta, revisando el audio, que había un silencio.
Y ninguno me ayudó, así que me dejaron. Así que, bueno. Yo voté que no en el plebiscito del 5 de octubre del año 88, una razón muy simple. Yo quería que Chile recuperara su democracia por el camino más rápido, más directo, más corto posible, y ese camino era el no. Y creo que los chilenos tomaron una muy buena decisión ese 5 de octubre del año 1988.
Pasemos a la política juvenil y tratemos, sí, de linkearla con las nuevas generaciones que se ven que están con una desafección importante. ¿Qué le parecen y cómo observa lo que hacen los políticos jóvenes como Boric, Jackson, la Camila Vallejo, Carol Cariola, Mirosevich, también Vlado Mirosevich, Jorge Sharp, que acaba de asumir ayer como alcalde de Valparaíso? ¿Se ve una renovación profunda en la política, nuevas generaciones que tienen proyección real?
Bueno, también hay muchos políticos jóvenes del otro sector. Usted nombra solamente el sector izquierda de nuestro país. Sí, también hay políticos jóvenes.
Pero le dije antes Jaime Belolio, también le conté. Sí,
yo veo Jaime Belolio, Nicolás Monker, Rodrigo Paulsen.
Digamos, Nicolás Monker está en un mid-tempo.
Bueno, a mí usted sabe que cuando uno tiene canas en la cabeza...
Le agradezco porque soy más o menos...
Marcelo Samuel. Oiga, pero le voy a dar un consuelo a sus canas.
Por favor.
Hay un dicho que dice que las nieves eternas, como las tiene usted y yo, solo viven en las más altas cumbres.
Muy bien.
Así que Davor, que no tiene nieves eternas, significa que todavía no alcanza las más altas cumbres.
Yo le voy a decir lo que decía mi papá. A los 40 me veía el más viejo, a los 50 llevaba 10 años viéndome igual.
¿Ve?
Bueno, presidente, pero ¿qué opinión tiene usted sobre estos políticos jóvenes? Bueno, ¿son competencia para los políticos tradicionales como usted?
Por supuesto,
¿o no? ¿O es un fenómeno nomás?
Mire, por supuesto que siempre en la vida, en todos los campos, en el mundo de los animadores o los conductores de programas de radio, en el mundo de la música, en el mundo del fútbol, hay generaciones más jóvenes y generaciones con más experiencia. Yo no me voy a aprovechar de mi mayor experiencia para descalificar a los más jóvenes. Pero yo quería decirle algo a Vicente con respecto a los jóvenes y su desafección. Yo no siento que los jóvenes estén desafectados con su país. Eso sí que sería triste.
La política tradicional.
Ya, si los jóvenes dijeran no me importa mi país, no me importa lo que pase con mis compatriotas, sería una generación, a mi juicio, muy egoísta. Yo creo que no es eso. Están desafectados con la mala política. Y por eso aprovecho de decirle a los jóvenes que siempre tratan de hacer una especie de dicotomía entre la vieja política y la nueva política. Eso no es cierto. Uh-huh. Yo creo que la verdadera dicotomía está entre la mala política, y hay malos políticos jóvenes y viejos, y la buena política, y hay buenos políticos jóvenes y viejos. Ojalá mejoremos la calidad de nuestra política. Y por supuesto los jóvenes en eso tienen mucho que aportar, porque, bueno, yo recuerdo con nostalgia cuando yo era estudiante universitario. Es una época de mi vida maravillosa. Pero no me alcancé a contar la historia del 11 de septiembre del 73.
Ah, se quedó dando vueltas.
Es que, mire, yo me hice golpe de Estado, vuelvo a mi departamento, veo los tanques por las calles de Chile, los aviones bombardeando en La Moneda, y me pongo a llamar a mi polola. Y era imposible llamarla, porque estaba todo congestionado. Además, en esa época, una llamada telefónica era la beca de un mes, pero igual, yo dije, y la logro contactar como a las 2 de la mañana. Y en ese momento de tensión del golpe de Estado, le digo, casémonos. Y así fue como hace 43 años atrás decidimos casarnos con mi mujer, nos casamos y llevamos 43 años, 4 hijos, 7 nietos, 95, porque uno de mis hijos, una de mis nueras, está a punto de tener el octavo nieto.
Don Sebastián, sabemos que está muy a favor del voto electrónico, también como una opción también de acercar y facilitar el acceso a las votaciones, que en la última municipal fue bastante exiguo, digamos, el porcentaje, y acá, si bien podemos echarle la culpa a ciertos segmentos, fue generalizado, digamos, la falta de intención de voto, de llegar a la urna y poner ahí su elección, digamos. ¿El voto electrónico puede ser una solución?
Va a aportar a la solución, mire. En grandes números, 35% de los ciudadanos con derecho a voto votaron, 65% no votaron. Eso no es bueno para nuestra democracia. ¿Cómo mejorar la participación? Primero, mejorando la calidad de la política. Pero también podemos hacer un esfuerzo para facilitar el voto de las personas. Por eso nosotros presentamos y le enviamos al gobierno un proyecto de voto electrónico, que consiste esencialmente en que en todas las mesas de Chile, en Chile, y también las que vamos a tener fuera de Chile cuando se habilite el voto de chilenos en el extranjero, existe un sistema que esté en red. Y por tanto, una persona que es votante de Magallanes, si está en Arica, puede ir a cualquier mesa de Arica y la máquina de votación lo va a identificar con una identificación digital y lo va a reconocer. Y por tanto va a saber que el señor Juan Pérez está votando en Arica, pero que él está inscrito en Magallanes. Claro, y por tanto, su voto lo va a emitir en Arica, pero se va a computar en Magallanes. De esa forma, los chilenos vamos a poder votar en cualquier mesa.
Sin embargo, hoy día se conocen los resultados de la elección de la ANEF, que implementó el voto electrónico, el e-voting, y no resultó. De hecho, hubo que aplazar o posponer las elecciones.
Mire,
la experiencia no está funcionando bien, por lo menos en esta primera experiencia.
Si cada vez que algo resultó mal en la historia de la humanidad, lo abandonamos para siempre. Usted sabe que la primera vez que el hombre salió de las cavernas, tropezó y se cayó. Y por lo tanto, si hubiéramos dicho, mira, trató de salir, tropezó y se cayó, seguiríamos en las cavernas, ¿cierto? Y seríamos cavernícolas. Por supuesto que a veces las cosas no resultan bien. Por eso es muy importante hacer las cosas bien. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por ejemplo, yo no pongo en duda las buenas intenciones del actual gobierno, pero sí le digo que las políticas que ha llevado a cabo han sido un desastre y le han significado un tremendo daño a nuestro país. Hoy día Chile es un país que no está creciendo, no crea empleo, no mejora los salarios, la delincuencia crece, la salud está en crisis, la educación se estanca y podríamos seguir. Y por tanto, no solamente importan las intenciones, uh-huh, también importa la buena gestión. Buena intención con mala gestión, desastre.
No, Sebastián.
Mala intención con buena gestión, también desastre. ¿Cuál es la única fórmula ganadora?
Win-win.
Tener buenas ideas y hacer las cosas bien.
¿Y si sale electo Alejandro Guille, que es su más cercano perseguidor en las encuestas que se conocen, le haría mal a Chile?
Mire, yo conozco a Alejandro Guille, de hecho me tocó trabajar con él en los tiempos en que ambos estábamos en Chilevisión, y le tengo aprecio, y por tanto no voy a caer en el juego fácil de descalificar a todo el que pase por el frente.
¿Está insinuando que Davor está llevándolo a un juego fácil?
Estoy insinuando que a los periodistas les gusta sentarme a mí aquí y que yo critique a Alejandro Guille, y al día siguiente sientan a Alejandro Guille aquí para que él me critique a mí. Pero eso es parte del periodismo, y entiendo la habilidad de Davor, pero uno ya tiene canas en la cabeza.
Pero presidente, ayer Carlos Larraín, que está de regreso en el ruedo político, dijo que Alejandro Guille era lo más parecido a la presidenta Bachelet, pero en una versión 1.0, algo más soft. ¿Usted coincide con esa apreciación de Carlos Larraín o no?
Mire, comentar las opiniones de cada persona.
Que no lo quiere mucho usted de pasar, ¿o no?
Eso, bueno, eso no lo sabía. ¿Cómo?
¿Ah? Lo que ha dicho él, que le gusta el senador Santana.
Es una sorpresa para mí. Mire, a uno siempre le gustaría que lo quisiera todo el mundo. Desgraciadamente eso no es posible. Pero yo digo, Alejandro Guille es una persona a la cual yo le tengo respeto. Ahora, yo por supuesto creo que él es parte de la nueva mayoría, y creo que la nueva mayoría le ha hecho mucho daño a Chile.
¿Pero es tan soft como dice Carlos Larraín o no?
No suelta la prisa, ¿no?
Es serbio, de Punta Arena.
Oiga, es un serbio de Punta Arena. Yo lo que sí creo es que Alejandro Guillé es parte de la nueva mayoría. La nueva mayoría está conduciendo a Chile por un camino equivocado. Le está causando mucho daño a los chilenos. Y por tanto, continuar con la nueva mayoría, para mi juicio, sería un verdadero y gran error que yo estoy seguro que los chilenos no van a cometer.
Don Sebastián, pedimos hoy día en el hashtag JunglaRP que la gente opinara e hiciera preguntas, y muchas opiniones, mucha gente hablaba acerca de la promesa de erradicar poco menos la delincuencia, se acabó la fiesta, las grandes frases, y que no pudo ser llevado a cabo finalmente durante su gobierno. Que esas grandes frases también forman parte, si los periodistas tienen cliché y buscan, los políticos también tienen toda una batería de clichés también.
Es verdad, ¿sí? Es verdad.
Entonces,
¿qué? Tuché, como dicen los franceses.
Muy bien.
Mire, le voy a contar una historia. ¿Sabe usted cuándo se cometió el primer crimen de la humanidad?
No.
En el paraíso terrenal, cuando Caín, con una quijada de burro, le pegó en la cabeza a Abel y mató a su propio hermano. La delincuencia ha existido y va a existir siempre. Y eso es parte de la naturaleza humana. Pero hay gobiernos que logran que la delincuencia retroceda y la seguridad avance, y hay otros que logran justo lo contrario. Le voy a dar un solo dato porque a veces la gente se olvida. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el índice de victimización, es decir, el porcentaje de familias que han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses, era 30%. Cuando 4 años después, ese mismo índice era 24%. O sea, había retrocedido la delincuencia, había avanzado la seguridad. 700.000 familias dejaron de ser víctimas de un delito gracias a las políticas que nosotros aplicamos. Hoy día ese índice está subiendo, y con mucha velocidad. Y por lo tanto, es cierto que uno nunca va a poder derrotar a la delincuencia, pero uno sí tiene que hacer lo posible y con eficacia para ir avanzando en la batalla contra la delincuencia.
Presidente, para ir terminando, tenemos acá preparado en la jungla, que realmente se escapan los animales acá en la jungla de la radio Rock and Pop.
Y usted cuente si tuviera que identificarse con un animal, Davor.
Yo soy el león.
Ah, tiene alta estima de sí mismo.
Sí,
y usted,
pues. Yo soy el águila nomás, nada, una cosa poca.
Vuela alto, ¿ah?
Sí,
o sea, usted vuela muy alto.
A propósito de volar alto.
El rey de la selva.
Sí, pues, ¿y usted?
Oiga, ¿se tienen alta estima los muchachos?
Tenemos mucha fe acá en la
jungla. A propósito de volar alto.
A mí me gustaría, cuando piense un elefante que... O un animal que es muy noble.
También se tiene alta estima, entonces, ¿no?
El elefante es un animal...
Muy bien dotado también, muy grande, muy gigantesco, digamos, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo es un animal grande, poderoso, pero pacífico.
Sí.
No ataca a ningún otro animal.
¿Y usted cree que la ciudadanía lo identifica a usted con ese animal?
No sé con quién me identifica la ciudadanía. Es como yo me identifico.
Están hablando de un felino acá en el interno, pero no lo voy a hacer.
Bueno, un felino no le puedo quitar el título del rey de la selva, sí, a Davor.
Aunque el tigre de Bengala también tiene algo.
Ahora, el tigre de Bengala, ¿cierto? Es un animal muy noble y además... Tiene mucha raya el tigre de Bengala.
A propósito de volar alto, tenemos un ping-pong. Dentro de una de las primeras preguntas está... ¿Marihuana legal? ¿Marihuana terapéutica?
¿Terapéutica?
Este ping-pong tiene que ser cortito.
Sí. Terapéutica de todas maneras, porque si ayuda a mejorar algunas enfermedades o a apaciguar el dolor, sí. Marihuana legal, le tengo temor a que pase lo que ha pasado en todas partes del mundo donde se ha legalizado. Por ejemplo, en Colorado se legalizó el consumo... Está creciendo en forma muy peligrosa. Un tema que tenemos que estudiar sin tabúes, sin clichés.
en estas últimas semanas que han sido tan conflictivas a nivel internacional y de tanta noticia, si tuviera que elegir presidente entre Fidel o Pinochet, ¿con quién se queda?
Oiga, cuando mis hijos me dicen, ¿a cuál quieres más? Y lo hacen permanentemente, y porque ellos saben que me quieren hacer caer la trampa.
¿Pero usted quiere alguno de estos dos o no quiere ninguno?
Porque si yo le dijera, oiga, a un hijo que quiero a uno más, el otro me dice, ¿cómo es posible que no me quiera a mí? Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que el presidente de Chile sea un hombre que creyera la democracia, respetara las libertades, respetara los derechos humanos. Ninguno de los dos lo hizo, así que ninguno de los dos está en mi lista de preferencias.
Pero presidente, va a fundar un nuevo partido, el Partido Amarillo, tiene que jugársela con alguno.
Hay que jugárselas por las cosas en las cuales uno cree, pero jugársela entre dos personas que yo creo que ninguno de los dos.
Ya, ¿los ponen en el mismo saco en
este momento? No, no los pongo en el mismo saco. Ya. No los pongo en el mismo saco, se tuvieron realidades distintas, situaciones distintas.
¿Pero admira más a alguno que a otro?
No, la verdad es que yo tengo una opinión negativa respecto de todas aquellas personas que no respetaron las libertades ni los derechos humanos.
A propósito de juego, presidente, ¿Católica o Colo Colo?
en esta juegue.
Se prepararon bien, ¿ah?
¿Eh? Bueno, pero usted se ha puesto las dos camisetas en algún minuto, ¿no?
Evidente que sí. Mire, yo desde niño chico siempre fui hincha de la Católica, nunca lo voy a negar, nunca lo he desconocido. En un momento dado de mi vida, Colo Colo estaba en quiebra y estaba a punto de desaparecer, y con un grupo de amigos dijimos, hagamos algo distinto, algo grande, compremos Colo Colo, saquémonos de la quiebra y devolvámosle la gloria a Colo Colo. Y fíjese que entramos a Colo Colo y Colo Colo ganó 5 campeonatos seguidos. Incluso estuvo a punto de ganar la Copa Sudamericana, nos ganaron los mexicanos.
Sí, un partido en el Estadio Nacional, me acuerdo.
Bueno, cada vez que se ha jugado una final en el Estadio Nacional, las cosas no han andado bien.
Pero esto parece...
¿Dónde se ganó la Copa Libertadores del año 91?
En el Monumental.
En el Monumental.
Bueno, pero ¿con qué se queda? Colo Colo Católica. Sí.
Este parece un partido de ping-pong entre coreanos y tailandeses. Duran 17 minutos cada punto.
Así es, pues. Y esos son los mejores partidos.
Ya, pero no se la juega Católica. Jueguese mañana la... puede ser campeona. Pero
mañana, mañana la Católica puede ser campeona. Además, el partido de la Católica con Iquique fue extraordinario. Un 6-2 rotundo, contundente. Realmente fue un partido de esos que vale la pena ver.
¿Tenemos que quedarnos con que la Católica es su equipo?
La Católica es el equipo de toda mi vida, pero yo tuve... Mire, déjeme poner eso de forma así.
Hay más votantes del Colo.
Déjeme poner eso así. Uno puede tener una señora, pero también puede haber tenido una polola, ¿no es verdad? ¿Usted tuvo polola?
Varias.
Ya. ¿Y tiene señora?
No.
¿Y usted tuvo pololas?
Sí.
¿Y tiene señora?
Sí.
Varias, ¿no?
No. Vivo en Peñalolén, antes tenía barrio.
Entonces, esta cosa que la vida... Yo sé que Salo Reyes decía, no me cambio de barrio. No, a veces una cosa en la vida evoluciona y uno va...
Pero cambiarse de equipo es muy
fuerte. No, fíjese, oiga, que yo conozco...
¿Se ha cambiado de equipo? Le digo por el Colo y la Católica, le digo. ¿Se cambió de equipo e hincha el Colo?
Pero usted se ha cambiado de equipo, ¿no?
Nunca, porque yo he sido siempre azul.
Siempre
aunque,
azul.
Aunque no aparezca acá.
Pero ahora está vestido verde, ¿ves? Es una contradicción total.
Por favor.
Y dice que es azul, anda vestido de verde, tiene el pelo blanco. Entonces, tira para todos lados. Yo pienso que usted, porque lo veo, dice que es azul,
es que
yo lo veo verde
Camilo Sin Fuego.
Como el Audax, le veo el pelo blanco como Colo Colo, en fin.
Presidente, no, jamás, por favor. ¿La Democracia Cristiana o la UDI?
Oiga, pero hágame elegir las cosas que uno realmente quiere.
¿A la UDI no la quiere mucho?
No, yo le voy a contar lo siguiente. Mire, mis padres fueron demócratas cristianos. A mí me emocionó cuando se murieron mis padres que estaba esa corona de flores con la flecha roja.
Con la falange.
Con la falange. Y de hecho, mis padres eran muy demócratas cristianos. En mi casa estaba el Cristo, la foto del Papa y la foto de Eduardo Frei. Y cuando habían elecciones, Frei pasaba por arriba del Papa. Así que yo vengo de una familia de origen demócrata cristiano, pero yo soy parte de una coalición que se llama Chile Vamos, en la cual está la UDI, y por tanto uno puede tener opiniones sin tener que escoger en forma tan tajante entre una y otra. Yo pertenezco a Chile Vamos y fui candidato a presidente y presidente de todos los chilenos, pero en la coalición de Chile Vamos.
Y de alguna manera la UDI ha estado ahí más alineada que incluso que Renovación a rato. O sea, ha habido menos fuego amigo ahí.
La verdad es que, mire, el fuego amigo produce mucho daño, porque uno está preparado cuando da una batalla a que le disparen del frente.
Sí.
Por eso que los chalecos contra balas lo protegen a uno del frente. ¿Usted conoce un chaleco antibala que tenga protección por la espalda?
No.
¿O por los costados? Por eso que el fuego amigo duele y produce tanto daño, y ojalá desterremos el fuego amigo y concentremos nuestras fuerzas en competir con los adversarios del frente. Le cuento una anécdota.
Desde una vez, el ping-pong se va a llamar el Tetris.
Así será. Oiga, le voy a contar una anécdota. Una vez Winston Churchill, gran primer ministro inglés, en Inglaterra el parlamento está a un lado el gobierno y al otro lado la oposición. Y Winston Churchill, que era parte en esa época del Partido Conservador, cruza al frente donde estaban los laboristas. Y un compañero de bancada le dice: ¿para qué vas al frente donde están tus enemigos? No, 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 le dice Winston Churchill. Al frente están mis adversarios. Mis enemigos están acá atrás, ¿ves?
Uy. ¿Y amplitud de Evópoli, ya que estaba hablando de eso? ¿Con cuál simpatiza más? Bueno, hay uno que está dentro y otro que está afuera también.
Uno está dentro, otro está afuera. Pero oiga, para usted el mundo es blanco y negro.
No,
para mí,
si no es un así. Jueguito, no, pero usted, quiere estar en todo su presente.
No, quiero decir lo que siento.
Quiere ser del Colo-Colo, de la Católica, de Amplitud, de Bópoli, apoyar la de
Sala. No, quiero decirle a usted, por ejemplo, Amplitud, cierto, es una coalición donde yo tengo muchos amigos. Por ejemplo, Lili Pérez, Joaquín Godoy, uh-huh. Pedro Brown.
El diputado Brown.
Y Evópoli es parte de la coalición y donde hay muchos ministros que sirvieron en nuestro gobierno. El ministro Cruzcoque, el ministro Pedro Pablo Rasso. Entonces uno puede tener cariños y cuando uno hace tajante este y este otro, ¿qué va a pasar? Los que uno no selecciona van a quedar ofendidos de por vida. Por eso yo, cuando mis hijos y mis nietos me hacen la trampa: papá, ¿a quién quieres más? Nunca piso el palito.
Y ahí en Evópolis no lo mencionó, está también su ex ministro Kast, que podría enfrentarlo en una eventual
también
primaria presidencial.
Kast. Sí, también Felipe Kast.
¿Es el fuego amigo que usted dice?
No, el fuego amigo viene de otro lado.
¿Osandón?
El fuego amigo viene de otro lado.
No hay nada más expresivo que ese silencio. Y una pregunta más, ya saliéndonos, ya va, pasemos al Tetris nomás.
Oiga, yo no podría someter a usted a una jungla.
No, total.
También.
Pero bueno, venimos de 2 horas de programa, imagínese. ¿Fue imprudente la frase acerca de la inmigración? Hacer quizás comunicacionalmente ese link con la delincuencia inmigrante. ¿Puede ser un efecto dominó que no haya sido tan bien estudiado, en el sentido que al otro día yo veía un programa que se llama Modo Termómetro, donde salía abajo incluso en el GC, en la información, son buenos o malos los migrantes? ¿Se simplifica, se polariza, se distorsiona un poco la discusión que debiera ser un poco más profunda? ¿Cuál
Oiga,
es su
pero
función?
Muy simple. Yo soy partidario de que Chile sea un país abierto y que acoja con generosidad a los inmigrantes que vienen a Chile a empezar una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad, a cumplir nuestras leyes, a aportar al desarrollo de nuestro país. Como lo han hecho, por ejemplo, comunidades muy importantes como la comunidad peruana, la comunidad palestina, y antes que eso, los españoles, los alemanes, los croatas, no todos, pero muchos croatas que llegaron a Chile y han hecho un gran, gran aporte. Pero yo soy partidario de no permitir que ingrese a Chile males que le causan daño a nuestro país. Por ejemplo, yo soy partidario de cerrar las fronteras a todo lo que tenga que ver con narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, contrabando, inmigración ilegal. Eso es lo que yo siento. Y eso fue lo que pusimos en el proyecto de ley que presentamos el año 2013. Usted sabe que la actual legislación es del año 75, tiene más de 40 años y está obsoleta.
Por eso, yo le hablaba de la forma, no del fondo del asunto que estamos
todos. No, la forma, yo dije una frase que es verdad. Yo dije que en Chile, cierto, debiera cerrar sus fronteras a esos males que acabo de mencionar y abrir sus fronteras a la inmigración legal, al aporte de los inmigrantes, al comercio, al turismo. Y también dije que en Chile hay bandas de extranjeros que cometen delitos muy graves.
A lo cual, por ejemplo, Felipe Berrío, el sacerdote y muchos otros dijeron que la mayoría de las bandas eran chilenas.
Pero ¿cuál es la contradicción? Por supuesto que hay bandas chilenas que cometen delitos. Pero hay una diferencia. Los chilenos son chilenos no porque el Estado les concede un permiso para que sean chilenos, sino que por derecho propio.
¿En qué lo expulsaría de una o con un juicio, con todas las fases?
Déjeme responder lo primero, porque hay argumentos que son equivocados. ¿Que los chilenos cometen delitos, algunos chilenos cometen delitos? Por supuesto que sí. Pero los chilenos son chilenos por derecho propio. Entonces yo no puedo decir, no voy a dejar entrar a Chile los chilenos que cometen delitos. Absurdos, están aquí, son chilenos. Pero sí puedo decir, no voy a dejar entrar a Chile aquellas personas
que tengan prontuario,
que tienen un prontuario de narcotráfico, de trata de personas, de crimen organizado. Me parece absolutamente no solamente lógico, sino que además necesario. Por esa razón, yo soy partidario de abrir nuestras fronteras a los que vienen a aportar, a integrarse, a cumplir nuestras leyes, y cerrar nuestras fronteras a los que vienen a cometer delitos graves como narcotráfico, crimen organizado, trata de personas. Respecto a qué hacer con los que ya están adentro y cometen delitos, lo que nosotros propusimos en nuestro proyecto de ley es que esas personas, si cometen un delito, tienen que ser juzgados con debido proceso. No basta con que alguien diga cometió un delito. Claro. Una vez, si son condenados por la justicia, tienen que cumplir su condena. Porque si no, sería decirle a los extranjeros, vengan a Chile a cometer delitos, si los pillamos, no les pasa nada, los ponemos en la frontera. Pero una vez que cumplen su condena, yo creo que Chile no debiese renovarles el permiso para permanecer en Chile y debiera expulsarlos.
Presidente.
Eso lo hacen muchos países civilizados del mundo. Entonces yo le quiero decir a mi amigo Felipe Berrío, con quien conversé hace un tiempo atrás en Antofagasta, de que no hay ninguna actitud xenofóbica ni racista, sino que simplemente pensar en lo que es mejor para Chile y los chilenos. Bienvenidos los migrantes que vienen a aportar. Y yo soy un gran reconocido del aporte que hace la comunidad peruana, los palestinos que llegaron a comienzos del siglo pasado, los croatas.
En este caso, serbio.
Montenegrino.
Lo que aportaron la comunidad alemana, que está... Ajá. Lo que aportó la comunidad española, hay muchos españoles que se vinieron a Chile, especialmente después de la Guerra Civil de España. Bienvenidos que ellos sean. Pero yo no soy partidario bajo ningún punto de vista de abrir la frontera a personas que vienen a hacer delitos de narcotráfico o de crimen organizado. Así de simple. Me parece natural.
Presidente,
me parece racional. Entonces, los que rasgan vestidura, tergiversando, porque a mí me molestó un poco lo que dijo el subsecretario Alewin.
Presidente Piñera, de manera muy coloquial lo de Arrecho.
Él dos semanas antes había dicho lo mismo, y cuando yo dije, ¿cierto?, lo que acabo de decir, él encontró la oportunidad para hacer una crítica de que las palabras serían xenofóbicas o racistas. No, estamos como personas preocupadas por Chile y los chilenos, diciéndoles a lo que uno piensa. Y además, ¿sabe quiénes son los más interesados en que no entren extranjeros que vengan a cometer delitos como narcotráfico o como crimen organizado? Los propios inmigrantes honestos que quieren progresar en Chile en paz.
Presidente, además de la ley de migraciones, que se ha fijado como una de las prioridades del gobierno de la presidenta Bachelet para el próximo año, también se ha fijado como prioridad, por lo menos en la discusión en el Congreso, la ley de aborto que eventualmente necesita nuestro país. ¿Usted está a favor de esta ley de aborto tal como está presentada, a favor de las tres causales, o cree que Chile no está preparado ni siquiera para tener esa ley?
Mire, yo creo que la primera causal, que es en caso de peligro de la madre, es algo legítimo, es algo legal, es algo conveniente y que ya existe en Chile. Usted sabe que en Chile, cuando la vida de la madre está en peligro, en los hospitales públicos y privados se aplican todas las terapias que apunten a salvar la vida de la madre, incluso si esa terapia puede poner en riesgo la vida del niño que está por nacer. Y por tanto, la primera causal ya existe en nuestro país. Respecto a las otras dos causales, yo soy un gran defensor de la vida.
Inviabilidad del feto y en caso de violación.
Yo conozco muchas personas que les diagnosticaron que el feto era inviable y que hoy día han tenido hijos maravillosos. Hay muchas personas que han sido notables en el mundo entero, que si les hubiéramos aplicado este criterio, ¿cierto?, nos habríamos perdido a grandes talentos de la música.
Pero eso implicaría filosofía, que alguien las obligara a abortar. Y nadie las obligaría a abortar, no habría una obligación, o sea, ellas tomarían una decisión y tendrían las dos opciones.
Bueno, yo creo que cada persona es dueña de su propio cuerpo y puede hacer con su propio cuerpo lo que estime conveniente, pero no con la vida de otro ser distinto, único, irreproducible.
¿Ni siquiera en caso de violación, que es tan traumático para la mujer?
Yo sé que es muy traumático y una situación extraordinariamente sensible, pero yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tiene ese niño que está por nacer, que es totalmente inocente y que es totalmente vulnerable? La Constitución chilena establece la protección del niño que está por nacer. Y yo creo que es bueno, como un homenaje a la vida, proteger la vida de todos, y especialmente de los más débiles, de los más inocentes, de los más vulnerables, como son los niños que están por nacer.
Don Sebastián, le agradecemos este tiempo. Somos un programa que lleva alrededor de 3 meses y ya tenemos acá un expresidente de la República.
Aprovecho de decir a Dabro, usted sabe que los serbios no se portaron muy bien con los croatas.
¿Y los croatas con los serbios?
Es parte de la historia.
¿Y usted qué piensa? ¿Está con los croatas o está con los serbios?
Yo estoy con los montenegrinos, que ahí, de ahí viene mi familia.
No contesta. Es otro del partido amarillo.
No contesta, Davor. Yo le pregunté otra cosa. ¿Está con los serbios o está con los croatas?
Con todos.
¿Ve?
Lo único que le ha hecho muy bien a Chile.
Mire cómo son estos muchachos.
Me interesa el yugoslavo, nomás vino blanco con cerveza.
Oiga, predica, pero no practica. Pues yo cuando le hago una pregunta que usted no puede responder.
Pero el periodista soy yo acá, vos presidente.
No, un momento, yo también tengo derecho a preguntarle, ¿o no? ¿O no es un país libre este? ¿Ve? Presidente, ¿sabe por qué no me contesta Davor? Porque él, como montenegrino, se siente cercano a los serbios. Sí. Pero también sabe que los serbios se portaron mal con los croatas. Entonces no puede contestar. Y me dice, estoy con los dos. Está bien.
Lo llevo al campo musical. Asumo que entre los Rolling Stones o los Beatles o The Who, prefiere a los Beatles con estos anteojos, ¿no? No sé,
Tiana. Bueno, entre los tres prefiero a los Beatles. A pesar que los tres fueron extraordinarios. Por ejemplo, los Rolling Stones tienen canciones maravillosas. Pero si usted quiere pedirme una canción de los Beatles, le pedí una canción que a mí me fascina que se llama Here Comes the Sun.
Perfecto.
Presidente,
¿la conoce, no?
Sí, po.
Muchas gracias por acompañarnos acá en la jungla de Radio Rock and Pop. Espero que pronto tengamos definiciones de su parte. Ayer le tiraron hartos palitos a algunos políticos. Joaquín Lavín dijo, por ejemplo, que se decía luego. Monkiver el otro día dijo que si Piñera no es candidato no hay que echarse a morir. De a poquito
pero
le van poniendo
palitos. Yo los tomé como gestos cariñosos. Mira cómo uno puede apreciar distinto las palabras
son
de
amorosos
la gente.
Presidente Piñera, muchas gracias por venir a la jungla de Radio Rock and Pop.
Muchas gracias a ustedes. Y voy, ¿me va a poner mi canción?
Por supuesto, acá. En este minuto arriba, en el cuarto piso, están buscando Here Comes the Sun, que además fue
Here
utilizado por...
Here comes the sun, turururu. Here comes the sun, I say, it's all right. Una gran canción de George Harrison.
Muy bien. Fue utilizada por un sucedáneo de café, ¿eh? Que estaba en base a garbanzos. También fue utilizada, ¿sí? ¿Se acuerda? Cuando estaba de moda el café en base a garbanzos. Café Eco, en ese caso, se llamaba.
¿Y le gustaba el café Eco?
No, era... Mire... Por oiga, favor, yo, póngase los audífonos.
Yo quiero hacer una
presidente.
Protesta. Yo quiero hacer una protesta. Ahí está. Yo quiero hacer una protesta porque probé este café y me recordó el café Eco.
Yo dije cuando llegó, no pueden dar este café, pero bueno, así es.
Presidente Peñera, un gusto de haber compartido con usted esta mañana.
A ver, no ¿cómo se llama? Que acá está la bolsa de café.
¿Sobre Yugoslavia dice usted?
No, Yugoslavia ya no existe. Si
el, si el mariscal Tito le hizo bien o no al mundo.
No sé, eso lo conversamos
después.
Sebastián. Son granos que vienen directamente desde Pirque para usted. Son de los cafetales de Pirque.
Con sabor a Eco.
Sí. Café Manuel José se llama. Es muy rico este café. Así
no,
que
pero con... no me echa el agua al pobre café. Pobre. Es un aspirador, parece.
No, que esté muy bien.
Muchas Nos vemos.
Chau, chau. Y con esto terminamos una edición especial de Jungla. Nos pasamos abiertamente.
Oiga, me equivoqué con la cita bíblica. Esta vez estuvo correcta.
Estuvo correcta. Dijo perfecto. Que Pericles era romano nomás, pero no... No, pero me dijo que era ateniense.
Oiga,
está bien,
el siglo de oro de Pericles es algo que todos deberíamos estudiar.
Escucha, yo quería que dijera que era romano, pero no nos dio ese tipo de virales hoy día. En todo caso, muchas gracias a toda la gente que participó.
Oiga,
pero
en todo caso, oiga, yo siento que las Piñera cosas son un aporte al humor, a la calidad de vida.
Y de todas maneras, y además... Perdone que le
yo
diga.
Yo me río mucho con las piñeras.
También, yo también. Y desvían la atención también a veces, relajan el ambiente, ¿o no?
Relajan el ambiente. Y es bueno que el ambiente esté un poco más relajado. Si esta cosa tensa, crispada, exacto, odiosa, nos tiene a todos los chilenos hasta la coronilla.
Pero podría ser que tuviéramos después una batería cada vez que hubiera problemas o que lo empezaran a molestar con
buena
un caso
idea,
tipo bancario.
Buena idea, don Vicente. Voy a seguir su consejo.
Déjenos una, entonces.
Esta vez, oiga, les voy a dejar... Una primicia solamente.
¿Cuál?
Se la digo en el próximo programa.
¡No! Ya, que te
va a ser candidato.
Sí, ya, es candidato.
¿Sabe que mi mujer hoy ya está?
No nos dijo si es ella la que no quiere, ¿no?
Está
o
fuera
hijo,
de Chile
quizá.
Este instante, ¿ah? Pero voy a tener que tener una reunión dura con, no solamente con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, y las familias modernas opinan todos. Y yo soy un hombre de familia.
Gracias, presidente Piñera, por venir a la jungla una vez más.
Davor, muchas gracias. Y la próxima vez voy a venir a la jungla con casco y chaleco protector.
Esto fue un verdadero, fue una aromaterapia en los otros programas que lo he visto, así que no se preocupe.